El Guardián, edición 262. Muy buenas, amigas y amigos, seáis todas y todos bienvenidos a lo que es una nueva edición, ahora mismo la 262 de El Guardián, el espacio, el programa de seguridad aquí en Euskadi Digital. Iniciando este podcast en un nuevo mes, en un nuevo tiempo, veraniego en el hemisferio donde nos encontramos, en el hemisferio norte, y también tratando de que este tiempo de verano, que ha coincidido en su mayor parte con el inicio del campeonato de fútbol, el mundial, pues no nos traiga ninguna de esas amenazas que ya en la pasada anterior tratamos de atisbar, de anticipar, y que en el día de hoy también va a ser el protagonista de este espacio que, como decimos, está dedicado al mundo de la seguridad informática. Edición número 262, que por supuesto también comenzamos con el cariñoso saludo habitual de quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, en nombre del resto del equipo de personas que desde aquí, desde Euskadi Digital, te vamos a transmitir la información, las noticias y el contenido que necesitamos, que buscamos para que estemos completamente seguros o lo más cercanos posibles a esa seguridad en el ámbito tecnológico. Tendremos tiempo en unos instantes para conocer todo lo que ha sido el panorama de la seguridad a través de la sección de actualidad, las noticias seguras. Tendremos también tiempo, recursos para hablar con Miquel Carmona de Seguridad en Software Libre. Eso es esa sección que todas las semanas dedicamos al mundo de la seguridad en el ámbito de software libre. No únicamente el mundo GNU Linux, sino también otros complementos que pueden servir pues para otros sistemas operativos, para otros entornos, siempre en ese ámbito del software libre. Y por supuesto las habituales seguridad práctica y la seguridad que nos llega en forma de alerta con unas sirenas que nos hablarán de los últimos virus, gusanos y troyanos. Y antes de comenzar todo esto, no nos queremos olvidar de recordar las formas de contacto habituales. Ya sabéis que tenéis la página web elguardien.euskadigital.net para estar al día en cuanto a noticias, últimas noticias, y también escuchar los programas de radio en formato podcast. También tenéis la opción de contactar a través del correo electrónico elguardien@euskadigital.net, y también te recordamos el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y vamos a comenzar esta edición 262 en la sección Actualidad Segura, las noticias de seguridad, hablando de una actualización para seguridad de la mano de Adobe Reader y Adobe Acrobat. Y es que Adobe ha publicado una actualización para corregir 17 vulnerabilidades en sus famosos reproductores de PDF, del formato de documento PDF en Adobe Reader y Acrobat, para diferentes plataformas que podrían permitir a un atacante ejecutar código con los permisos con los que se lance la aplicación afectada. Las versiones afectadas son Adobe Reader 9.3.2 y las versiones anteriores para Windows, Macintosh, Unix, así como Adobe Acrobat 9.3.2 y anteriores para también Windows, Macintosh y el Adobe Reader 8.2.2, que también junto con el Adobe Acrobat 8.2.2 para versiones Windows y Macintosh tiene este conjunto de hasta 17 vulnerabilidades o 17 problemas de seguridad localizados, como por ejemplo los relacionados con la corrupción de memoria, tratamiento de punteros o indexación de matrices, que podrían llegar pues a atacar a un usuario que tenga estas versiones de Adobe Acrobat y Adobe Reader. Más información en www.adobe.com, donde también encontrarás las correspondientes actualizaciones para estar seguro con esta aplicación. Y seguimos en la sección de actualidad de las actualizaciones para Adobe Acrobat y Adobe Reader. Vamos al mundo de las redes sociales, concretamente a Facebook, y de cómo el gusano ClickJacking está haciendo estragos en esta popular red social. Y es que una característica documentada en Facebook se volvió recientemente una infracción a la seguridad. Un iframe, lo que técnicamente se conoce como un marco inteligente, que era de tipo transparente y que estaba colocado exactamente en el botón Me gusta, redirigía a los usuarios a diferentes páginas web alojadas en la plataforma de blog libre, en blogspot.com. Un ataque que se vale de una técnica ampliamente conocida con el nombre de ClickJack, que es algo así como intercepción de clics. ClickJacking, o la intercepción de clics, es un antiguo método que, como su nombre indica, interpreta los clics del ratón, los clics que hacemos como usuarios en una página, para forzar actividades malintencionadas en la web. Se coloca así esa especie de ventanita invisible, ese iframe oculto o transparente sobre un botón legítimo que probablemente conocerán los usuarios. Lo que ocurre es que cuando alguien hace clic en esos botones, pues por ejemplo sucede que son redirigidos a una página diferente y se les pide llenar formularios y otro tipo de información que luego pues el ciberatacante tratará de aprovechar de manera económica, que es de lo que generalmente viven ese tipo de ataques. We'll be right back. Y al hablar de seguridad, al hablar de Adobe, Acrobat, Reader, Facebook, no podía faltar tampoco Microsoft, que se apunta al grupo de aplicaciones vulnerables, en este caso sistemas operativos vulnerables, con al ser descubierto un nuevo agujero de seguridad en el sistema operativo Windows XP. Una vulnerabilidad que, por cierto, ya era conocida desde mediados del pasado mes de junio y que fue descubierta por Travis Ormady, un ingeniero de Google, que no fue tomada en principio con mayor preocupación por Microsoft, pero que a partir de ese momento pues ha ido creciendo en protagonismo y ahora ya es una vulnerabilidad de cierta importancia, y por eso lo comentamos aquí en El Guardián. ¿Y qué es lo que dice Microsoft al respecto? Pues bien, la compañía, el gigante informático de Redmond, no decía que en momento el error, tal como lo mostraba Maddy, no era de mayor cuidado para los usuarios. Sin embargo, en los últimos días se empezaron a detectar ataques a través del agujero descubierto, el cual hasta el momento no tenía parches automáticos para remediarlo. Un sistema de ayuda integrado en Windows en XP, que estaba creado con la idea de brindar soporte a distintos usuarios y es parte del propio sistema operativo. En las últimas horas se calculan que más de 10.000 máquinas atacadas utilizan esta vulnerabilidad para escrutarla, la cual inclusive se ha creado una herramienta automatizada que crea código de forma aleatoria, dificultando así su detección. Según el propio blog de seguridad de Microsoft, publicado ya este mes de julio, a través de las máquinas atacadas exitosamente se están distribuyendo otros troyanos y malware similar, lo que podría facilitar la creación de nuevas redes de máquinas zombie, de nuevas botnets, aquellas que son tomadas por los ciberdelincuentes para su propio provecho, sin que el usuario sea consciente de todo ello. Por lo tanto, mucha precaución, y además parece que este problema podría ser superado en el soporte oficial de Windows XP del próximo 7 de julio, un soporte para XP Service Pack 2 que caduca el 7 de julio y un soporte para Windows XP Service Pack 3 que estará disponible hasta el año 2014, con lo cual pensamos que en la correspondiente actualización del mes de julio, que se producirá el 13 de julio exactamente, pues quizás o esa semana, el 13 de julio, quizás llegue alguna noticia al respecto. Lo conoceremos ya en la siguiente edición, será la número 263 de aquí, de El Guardián. Después de hablar de Microsoft, de Adobe, de Facebook, otra empresa que también nos suele dar noticias referente a la seguridad, además en el ámbito de software libre, es la Fundación Mozilla. Una fundación que ha publicado 8 boletines de seguridad, concretamente del 2010-26 al 2010-33, que solucionan diversas vulnerabilidades en productos de la fundación. productos como el conocidísimo navegador Firefox, la herramienta Thunderbird y SeaMonkey. Según la clasificación de la Fundación Mozilla, 5 de los boletines tienen un nivel de gravedad crítico, 2 son moderados y hay un último boletín considerado como de gravedad baja. Así vamos resumiendo rápidamente antes de llegar a la sección de seguridad en software libre estos boletines de la Fundación Mozilla. Tenemos al número 26, un boletín crítico que corrige varios fallos en el motor de navegación de Firefox, Thunderbird y SeaMonkey. También tenemos el número 27, que es otro boletín crítico que afecta a Firefox, relacionándolo con el acceso a punteros de determinados tipos de menús que podrían llegar a permitir la ejecución remota de código arbitrario. El 28, otro problema crítico relacionado con la reutilización de objetos liberados a través de la instalación de plugins, y seguidamente los boletines 29, 30, 31, 32, 33, todos ellos publicados en las versiones 3.6.4 y 3.6.5.10 del navegador Firefox. También están corregidos en la versión 3.0.5 de Thunderbird y la versión 2.0.5 de SeaMonkey. Si queréis más información, podéis visitar www.mozilla.org o también encontrar la información en www.ispasec.com, donde tendréis la información detallada sobre este conjunto de boletines de seguridad publicados por la Fundación Mozilla.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y llegamos hasta el mundo de la seguridad en software libre, donde Mikel todas las semanas nos visita, nos presenta información interesante basada en seguridad y mundo de software libre. Muy buenas, Mikel, ¿qué tal?
Hola, Iñaki, estoy un poco mosqueado hoy, sí.
¿Mosqueado? ¿Por qué?
Sí, es que he tenido que aguantar una semana. Que si presentamos programas, que lo hace, ¿con qué lo habrán programado los programadores para llamarlo así? Que se está programado con el... una aplicación que es como el mismo, en fin, no sé si se me entiende, pero vamos, yo creo que está bastante claro, ¿no?
Lo pueden entender cualquier oyente que haya escuchado la edición anterior, la edición inmediatamente anterior a esta, seguro.
Sí, por lo de back, que se traduce también en inglés con el nombre de, bueno, donde la espalda pierde su casto nombre y se llama de otra manera.
Bueno, también es espalda, ¿eh? En general, no tiene por qué ser eso. Cada uno puede ser lo mal pensado que quiera.
Sí, es que es muy mal pensado por el mundo, sí.
Pero bueno, los desarrolladores de la herramienta que nos estás presentando estas últimas ediciones, yo creo que lo han pensado desde el lado bueno, el lado del backup o copia de seguridad.
Esa primera parte de la palabra backup.
Lo malo es que se han comido lo del app y entonces les ha quedado un poco como de...
ha quedado más abajo, si no ha quedado arriba. Ha quedado abajo, sí.
Bueno, yo no sé si lo dijeron con, lo pensaron con segundas o no, pero bueno, ahí está el back in time, que lo vamos a coger por el sentido de copia de seguridad en tiempo
yo
real.
Yo no pienso cogerlo por ningún sitio.
No lo cojas. No,
que igual suelta lo que no quiero.
Bueno, lo vamos a entender como copia de seguridad en tiempo real, una aplicación para GNU Linux, que hemos presentado desde hace ya dos ediciones, y que esta va a ser un poco el sumum, la culminación. Recuerdo que hablabas primero de la página web, que si te parece la recordamos, donde se puede descargar esta herramienta, cuya dirección es...
La dirección del
back in time.
Sin las W, back in time, todo junto, punto l-medioweb.org. Lo voy a deletrear. B-A-C-K y latina N-T y latina M-E. Back in time, todo junto. .le-medioweb.org.
Bien, lo cual quiere decir que es un subdominio, es una aplicación de leweb, que podría ser algo como la web en francés o algo así, leweb.org, que es el organismo que está detrás de Back in Time. Y...
el organismo que está detrás, es que vamos.
En la espalda, como... Bueno, otra forma de localizarlo, en vuestro buscador favorito, ponéis Back in Time todo junto, Y ya está, porque si ponéis back os puede salir cualquier cosa. No nos hacemos responsables.
No, para nada.
Lo que sí somos responsables es de presentaros lo mejor que podamos esta herramienta.
Me han preguntado gente si esta herramienta tenía fallos. Bueno, si tiene muchos fallos, realmente luego será una MIM. Entonces, bueno, ya que se llama back, pues claro, tiene que ver, ¿no?
A ver, ¿qué fallos has encontrado, Mikel?
Fallos, bueno, no se los he encontrado yo, se los he encontrado otra gente, yo pues, simplemente lo que voy a hacer es comentarlos, si soy capaz de encontrarlos, porque ahora mismo se me han perdido. Los fallos, ¿dónde están los fallos? A ver.
Por aquí.
Ajá, sí, el problema principal, no comprime las copias, ni cifra el contenido, es el problema principal que tiene. Y es un fallo bastante importante. Yo creo que es una de las cosas por las que todavía está en versión 0.9.26, todavía no saca versión, podríamos decir, oficial, la 1.0, la versión adulta de cuando ha crecido ya, por ese fallo, esos detalles que le faltan, ¿no? El que no comprima las copias es una cosa importante para que ocupe mucho menos espacio, por supuesto, y también el cifrado del contenido es una de las carencias que yo creo que deberían de subsanar en próximas versiones, ya en la versión definitiva, la 1.0, la oficial, pues deberían de implementar estas dos funcionalidades, la de comprimir estas copias que realiza de manera que ocupen menos y la de cifrar su contenido de manera que si esa copia es trasladada a otro equipo pues no puedan acceder a esos datos que tengamos almacenados como copia de seguridad, ¿no?
Bien, pues bueno, tiene una serie de fallos, por supuesto, pues bueno, comprensibles dentro que cabe,
pero que también hay que conocerlos. Para lo mismo que hablamos de las virtudes, podemos hablar de los pequeños fallos o defectos que puede tener. Más que fallos, sean defectos, ¿no? Quizás.
Sí, pues sí, bueno, carencias. Yo creo que más que fallos son carencias, cosas que debería tener y le faltan.
Bien. Y conocido esto, también pudimos conocer la semana pasada algunas prestaciones que tiene la herramienta, como por ejemplo las preferencias, que tenían pues bastantes indicadores de cómo poder configurar el espacio a almacenar en megas, gigas, etcétera. ¿Y qué otras cosas podemos conocer de esta herramienta, de Back in Time?
Bueno, pues la característica más destacada, como ya hemos nombrado en otras semanas, es la interfaz de usuario y la eficiente gestión de las instantáneas. Esas instantáneas son esas copias que realizan esa línea de tiempo, ¿no? Podemos volver al pasado en cualquier directorio o archivo que tengamos configurado que se realicen esas copias, bebiendo directamente de la funcionalidad, como si fuera la misma funcionalidad que tiene Time Machine de Apple, de que también es otra herramienta de la que ya comentábamos en programas anteriores. Se ofrece también un listado de las instantáneas por fecha, pudiendo navegar por el sistema de directorios de cada una fácilmente. Cualquier archivo de las instantáneas puede recuperarse en ese instante original, ¿no? Y comparar los distintos cambios de un archivo entre diferentes versiones instantáneas. Este particular control de versiones es muy completo, sobre todo a la hora de comparar cambios de directorios, pudiendo hacer filtros para omitir o mostrar archivos nuevos, modificados o los que no han cambiado. Los que no han cambiado, siendo una información para nosotros pues muy útil a la hora de decidir qué instantánea en concreto, en qué momento de la copia anterior queremos en concreto cuál queremos por de esta manera pues cambiando pues pudiendo ver esas modificaciones, ¿no? Entre ese momento y el actual o momentos posteriores, ¿no?
Bien.
Aparte de los fallos que hemos comentado antes, hay algunos otros fallos, aunque bueno, en términos de usabilidad el interfaz pues es una gran aplicación, hay que tener en cuenta que Back in Time no es exactamente una herramienta de copias de seguridad al uso. El aplicativo pues toma instantáneas del equipo en determinados momentos y por ello debe entenderse que hace copias de esos archivos, pudiendo excluir algunos innecesarios como archivos de configuración de programas, ocultos o temporales. Es decir, que puede encontrarse con que estas copias en términos de espacio en disco pues pueden ser un problema, ya que no hay compresión, lo que comentábamos hace un momento, que no hay compresión. Lo que sí gestiona muy bien son los cambios entre las diferentes instantáneas, ya que no duplica innecesariamente, sino que hace copias incrementales, añadiendo solo cambios en archivos o nuevos ficheros. También se puede pecar de poca configuración a la hora de personalizar pues algunos aspectos, como una mejor temporalización para realizar las copias, o mejores filtros en la inclusión o exclusión de archivos. El programa pues está diseñado para GNU Linux y actualmente está integrado al 100% para las interfaces del escritorio Genome y KDE, y en la web oficial pues se puede conseguir el código fuente y cómo configurar el sistema para descargar desde repositorios o distintas versiones de diferentes sistemas, de diferentes distribuciones de GNU Linux mediante el uso de paquetes, ¿no?
Bien, bien. ¿Qué más cosas podemos conocer de Back in Time?
Por ejemplo, hay una distribución, Molinux, que está inicialmente integrado en el menú de aplicaciones y herramientas del sistema. En esta distribución Molinux, vamos al menú de aplicaciones y herramientas del sistema y tenemos ya directamente instalada la aplicación Back in Time
en el repositorio, ¿no?
Sí, sí, en Molinux, que es la distribución de GNU Linux de Castilla-La Mancha. Sí, de
bien.
Molinux. Lo de Molinux viene por molinos, los molinos de viento, por eso han cogido el nombre.
Bien.
Y bueno, es curioso que bueno, viene integrada dentro de esta distribución, y cosa que yo desconocía, bueno, por eso lo comento a todos nuestros oyentes, para que pues que sepan que en esta distribución pues no hay que instalarla y buscarla, sino que ya instalando esta distribución viene incluida directamente en herramientas del sistema.
Muy bien, me parece más que correcto que podamos ya disfrutar de ello en distribuciones como Molinex o Molinos, no, Molinux, ¿verdad?
Molinux, sí,
Estoy yo
como
mezclando.
Molino, pero Molinux.
Molinux, estaba yo mezclando lo que era Linux, el de Extremadura, con lo que es Molinux. Estaba yo fusionando Extremadura y Castilla-La Mancha y no, nada más lejos de la realidad. Bien, ¿algún otro detalle más que podamos conocer de Back in Time?
Otro problema que también he encontrado es, que comentan en algunas páginas, es que no está dotado con funciones de accesibilidad para personas pues, con problemas de accesibilidad de cualquier tipo. La interfaz gráfica pues apenas puede configurarse en términos de agrandar las ventanas y es de un solo color. No incluye tampoco sonidos ni avisos. De todas formas, la aplicación puede integrarse perfectamente con cualquier tecnología de asistencia del sistema operativo. Pero bueno, no incluye directamente ningún apartado de accesibilidad, cosa que sería de agradecer que también lo incluyeran en futuras versiones, ¿no?
De acuerdo, pues también que lo puedan tener en cuenta para las próximas versiones, cuando saque una de nueva que pueda incorporar esas funcionalidades que estamos comentando. ¿Y algún otro detalle?
Dos detallitos nada más. En cuanto al consumo de memoria, se ha comprobado que la ventana de interfaz ocupa poco más de un mega de memoria, y en cuanto a velocidad de ejecución, pues la experiencia de la interfaz es buena, siendo una aplicación rápida que consume pocos recursos. En cuanto a la velocidad de restauración o realización de copias, puede llegarse a serlo lento dependiendo de los archivos a copiar. El programa, como hemos comentado en anteriormente, pues copia las cosas pues en bruto, no, por lo que si se quieren tomar instantáneas de muchos gigas y gigas de espacio, pues esto puede llevar pues mucho tiempo en el proceso. Por otro lado, pues al no usar compresión, como hemos comentado en varias ocasiones en el programa de hoy, pues puede ser más rápido en la reservación de archivos que otras aplicaciones, ya que claro, ese proceso de descompresión pues no lo tiene que realizar, aunque también hay que tener en cuenta pues que se necesita mayor esfuerzo en realizar copias de seguridad, ya que bueno, esto se hace solo la primera vez. La primera copia sería la que más tardaría. El resto pues son incrementales, ¿no? Simplemente grabaría esos cambios que hay de un momento a otro en el momento inicial. En el siguiente ya solamente grabaría esos cambios que se han producido del momento que se ha grabado en el estado anterior, ¿no?
Bien, lógicamente tiene su utilidad, por supuesto, que tenga en cuenta qué es lo que ha copiado con anterioridad y que no vuelva a emplear el mismo tiempo en hacer una copia similar, ¿verdad? Algo que desde luego pues bueno, merece la pena destacar.
Eso es.
¿Y alguna otra característica?
Yo creo que no, nada más, simplemente recordar la web del proyecto, backintime.l-medioweb.org, lo voy a deletrear, backintime.l-medioweb.org, y en esta página pues tenemos la posibilidad de encontrar información de en la distribución que queramos nosotros. Si no viene soportado directamente en esta página, no encontramos información en que nos diga cómo instalarla, pues directamente tendríamos que descargarnos los fuertes y compilarlos a mano nosotros. Pero bueno, viene para Ubuntu, viene para Fedora y Mandriva, información bastante, bueno, yo creo que son las principales, ¿no? Y bueno, y también hay que tener en cuenta que hay muchas distribuciones que están basadas en estas, tanto en Mandriva, como en Fedora, como en Ubuntu, sobre todo en Ubuntu. Hay muchas distribuciones que actualmente están basadas en Ubuntu, que perfectamente serviría la explicación que dan de cómo instalarlo en Ubuntu, valdría para todas las que son derivadas de ella, ¿no? Lo digo para nuestro amigo Mortanauta, nuestro compañero Mortanauta, que es un forofo de Linux Mint. La explicación que dan en esta página para instalarlo en Ubuntu podría valer perfectamente para Linux Mint también.
De acuerdo, pues tomamos nota de esa cuestión para bueno, pues Mortanauta y otros oyentes que pueden estar interesados. Y antes de terminar, recordamos una vez más cuál es el enlace a este proyecto, a esta aplicación, así brevemente.
La página web, otra
sí,
vez.
Sí,
bueno,
sí,
por última vez ya. backintime.le-medioweb.org, backintime todo junto .le-medioweb.org.
Perfecto, pues dicho todo esto, vamos a recordar ahora la página web del Guardián, cuya dirección es
elguardian.euskadigital.net.
Bien, y otra página web que nos gusta recordar todas las semanas es la del grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección es
www.glv.bilatinazclub.biz.
Bien, pues ahí hemos recordado tres direcciones web y que además, pues cualquiera que tenga alguna duda sobre información o algo adicional, que por supuesto pues pueda contactar con nosotros a través del correo electrónico, que es igual que la web, pero con un punto en lugar del arroba, elguardian.euskadigital.net. Muchas gracias, Miquel, y hasta la próxima semana.
El correo
semana.
Es elguardian@euskadigital.net.
¿No? Eso es, elguardian@euskadigital.net, cambiando el punto de la web por la arroba, simplemente.
Correcto, eso es.
Lo dicho, Miquel, muchas gracias y hasta la próxima edición.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
contar el infinito. Pensé que sea un error en una contentación, no me hubiera capito. Come puedo entender la mia generazione, restare a guardare il mondo che va sempre peggio, che sta per morire. Soli a difenderci da noi stessi, la mia strada seguirò. Ovunque siamo, siamo persi, sai che non ritornerà. Ho la speranza dentro me che mi dà forza. Vivo il momento come se fosse l'ultima volta. Ami una cosa e devi rinunciarne a un'altra altrettanto bella. Sentirti dire amore, non lasciarmi, non saprei più cosa fare. Ma come fai a non sentire il vuoto che lascia una bugia? Devo fuggire, andarmene, seguire la mia follia. Soli a difenderci da noi stessi, la mia strada seguirò. Ovunque siamo, siamo persi, sai che non ritornerò. C'è l'universo dentro me che mi dà forza. Vivo il momento come se fosse l'ultima volta. Ricominciare dall'impossibile.
Acabamos de escuchar al grupo italiano Ape, su canción Differenzi da non stessi, una canción que como es habitual solemos descargar libremente del portal www.jamendo.com, www.jamendo, escrito con j.com, y que es Creative Commons en su categoría de licencia BNCSA 3.0, canción que podéis descargar y escuchar, como decimos, libremente en www.jamendo.com. El compositor Ape y su canción Differenzi da non stessi. Lo comentamos porque es necesario y porque también así pues podéis tener acceso a toda la discografía completa de este cantante, aunque como ya sabéis, pues aquí en Guardián no estamos ni mucho menos especializados en música, pero sí que solemos acostumbrar a edición tras edición a hacer una pequeña pausa después de las noticias y después también de haber escuchado la interesante información que todas las semanas, como en el día de hoy, nos ofrece Miquel Carmona del Gloop, presentándonos su sección de seguridad en software libre. Como también esperamos que sea igualmente interesante, yo creo que sí, y especialmente pues útil el poder escuchar la sección de alertas de seguridad, que ya sabéis que es un espacio que semanalmente reservamos para hablar de los últimos virus, gusanos, troyanos y otras amenazas. En el día de hoy hablaremos sobre todo de un troyano bancario y de otros contenidos que tampoco es plan de anticipar, porque para eso está la sección de alertas de seguridad. estas sirenas que llegan para presentarnos las alertas de seguridad y, como ya anticipábamos hace unos segundos, para hablar en primer lugar del troyano bancos.vo. Un troyano que está diseñado para robar información bancaria del usuario, descargando otros ejemplares de malware y obtener información del ordenador infectado, como la versión e idioma del sistema operativo. Llega al ordenador en un mensaje de correo electrónico con el asunto fotos 0506. Así que un troyano bancario que tiene síntomas visibles, es fácil de reconocer ya que muestra ese mensaje de correo electrónico refiriéndose a fotos, está escrito en el idioma portugués y invita precisamente al usuario a descargarse una foto. El mensaje tiene ese contenido en portugués y una foto de personas que están en fiesta. Es importante también ser precavidos frente a este ordenador que llega en un mensaje de correo electrónico y en el que tratará de robar datos confidenciales como el nombre de la máquina y la versión e idioma del sistema operativo para así producir otros ataques a través de otros ejemplares de virus, gusanos, troyanos y otras amenazas. Y de ese troyano bancario a otro troyano que utiliza la ingeniería social, en este caso la muerte del cantante Eminem, que se convierte en un gancho para crear este troyano, que es una variante del Zbot. También un troyano que llega a través de mensajes de correo electrónico en los que se hace referencia a la muerte de la estrella del rap Eminem. Una muerte en la que en el correo electrónico utiliza la imagen para mostrar este mensaje de spam que aparentemente es enviado desde la cadena de televisión CBS News, donde se informa al receptor sobre el accidente de coche que supuestamente ha sufrido la estrella. Y mucha precaución, porque cuando los receptores de este mensaje abren y hacen clic en el enlace en el que llega para ver, por ejemplo, un vídeo en el que se presenta más información sobre el accidente, en lugar de ser redirigido al propio vídeo al que se hace referencia, lo que realmente se hace es descargar un archivo con extensión .exe que autodescarga el troyano. Una vez que el usuario ha sido infectado, el troyano procede a robar las credenciales de registro de la banca online del usuario, así como sus cuentas en redes sociales, cuentas de correo electrónico, etc. Una vez más, un claro ejemplo de la ingeniería social que, pues en estos tiempos, está sobre todo utilizando el Mundial de Fútbol para tratar de propagarse. Pero no hay que bajar la guardia, porque además del propio fútbol, aparte del deporte rey y aparte de eventos concretos, pues de vez en cuando también se tratan de aprovechar de algún que otro famoso y a veces incluso le hacen morir antes de tiempo. Estas dos alertas de seguridad que en el día de hoy te hemos presentado en la sección del mismo nombre, alertas de seguridad, vamos a otra sección que también nos alerta sobre distintos elementos del mundo de la seguridad. Estamos hablando de la seguridad práctica. Y si al principio del programa hacíamos referencia a la red social Facebook por la llegada de nuevos ejemplares de malware, ahora vamos a hablar de la seguridad mejorada por parte de esta popular red social. Y es que después de arrastrar varios problemas de seguridad y privacidad desde hace tiempo, parece que Facebook se quiere poner las pilas y está aprendiendo de sus errores. Acaba de implementar ahora un sistema que ofrece más control en el establecimiento de permisos a aplicaciones por parte de los usuarios. Con esta nueva medida, Facebook obligará a que las aplicaciones pregunten a los usuarios qué perfil de información quieren utilizar, lo que da mucho más control sobre la información que quieran compartir con las aplicaciones, además de ofrecer una mejor comprensión de los datos a los que dan acceso a cambio de obtener servicios en la plataforma Facebook. A modo de ejemplo, si el usuario utiliza Facebook Connect para jugar con la aplicación de YipYap o YipYap en la que le hará, tendrá que pedir acceso específico a fotos, vídeos, fotos de amigos y cumpleaños de sus amigos antes de publicarlas así libremente. Y es que todavía hay una parte de la población que publica su información libremente, su información confidencial. Y es que en un estudio que recientemente realizaba McAfee, encontraba que la mitad de los adolescentes comparte información personal con desconocidos. Una encuesta que revela que los adolescentes siguen compartiendo cantidades alarmantes de información personal con desconocidos y también siguen hostigándoles los ciberdelincuentes para obtener información privada. En este informe titulado The Secret Life of Teens, traducido a español, a castellano como La vida secreta de los adolescentes, una encuesta que se realizaba desde el pasado 4 al 17 de mayo de este año 2010, un estudio que implicaba 955 adolescentes de entre 13 y 17 años y que revelaba que la conducta en línea de los adolescentes y las áreas de preocupación de sus padres son desde luego que fundamentales para tener un mayor acceso a la seguridad, una mayor concienciación de la importancia de la confidencialidad. Sí, en algunas de los resultados de las conclusiones de las encuestas se llegaba que el 70% de los jóvenes de entre 13 y 17 años habían actualizado su estado en sitios de redes sociales para incluir su ubicación física. El 43% comparte su verdadero nombre de pila. El 20% comparte una foto que lo retrata. Y las chicas parece que son más propensas que los chicos a chatear con personas que no conocen en el mundo real. Una encuesta que también dice que uno de cada cuatro niños es culpable de que el PC de la familia se infecte. Así que no seamos ninguno protagonistas de infecciones y también tratemos pues que el público juvenil desde luego que interactúe de una manera segura a través de las redes sociales, a través de cualquier información que llega al ordenador, al equipo. Y por si queréis ampliar la información, en la página web del Guardián, en elguardian.euskadigital.net, el pasado 21 de junio publicamos un artículo sobre protección de menores. Artículo de protección de menores que, insistimos, está publicado en elguardian.euskadigital.net, la web del Guardián. Y ya que estamos recordando la página web, vamos a recordar el correo electrónico elguardian@euskadigital.net y el buzón de voz que ahora mismo nos van a recordar.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
24 horas del día, 365 días del año, que procuramos que esté la web disponible, donde también encontraréis pues los últimos programas, los artículos más leídos, la encuesta. Puedes comentarnos cuál es la sección que más te gusta: noticias seguras, seguridad práctica, seguridad en software libre, alertas de seguridad y más. Más información que te invitamos a conocer en la nueva web de esta temporada que hemos estrenado hace unos meses, elguardian.euskadigital.net. Y todo esto ha sido la edición número 262 del Guardián, que se despide hasta la próxima. Será ya la 263, llegará con más información, más noticias, más contenidos. Y por supuesto, antes de despedirnos, el agradecimiento por habernos escuchado, por parte mía, por parte de Iñaki Lázaro y de todo el equipo de personas que hacemos posible Euskadi Digital. Precisamente puedes estar atento a Euskadi Digital si vas a venir a la Euskal Encounter, porque una buena parte del equipo estará por allí. También te puedes apuntar a la comida del sábado 24 de julio, una comida que seguramente, que si eres oyente de Enredando, ya conocerás, ya estarás puesto al día. Y si no, pues rápidamente puedes descargar el resto de programas, podcast de esta emisora en www.euskadigital.net, y ahí encontraréis toda esa información ampliada. Si estáis por ahí, pues nos podéis mandar un mensaje y decirnos, pues, para que nos veamos en persona. Será el Euskal Encounter, a celebrar en Baracaldo, en el BEC, en Bilbao. Y si no, pues estar ahí in situ, pues desde luego que podremos estar en contacto, como siempre, a través de las ondas de radio y de los podcasts. Lo dicho, un cariño saludo de quien te ha acompañado en nombre del equipo de Euskadi Digital, y hasta la próxima. Un abrazo, hasta pronto.